Para entender qué sucedió y qué sucede en el País Vasco, siempre hay que escuchar y leer a Kepa Aulestia, que se ha tomado la molestia de escribir un libro que se llama ETA contra la prensa, y que es especialmente oportuno ahora que se quiere construir un relato falso sobre qué fue ETA. Kepa Aulestia, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me parece que tu introducción a este trabajo es una gran aportación, ¿no? Porque subrayas que las interpretaciones psicológicas, sociales, incluso políticas de ETA, pueden ser insuficientes para explicar por qué surgió ETA y por qué actuaba ETA. ¿Cuáles son entonces las claves que tenemos que utilizar para comprender el fenómeno?
Yo entiendo que es un fenómeno que se genera a partir de la espiral violenta que un grupo muy reducido de personas, de jóvenes, instaura en Euskadi a principios de los 60. Tiene la fuerza suficiente como para, de alguna manera, embaucar a una parte de la sociedad, construir una sociedad dentro de la sociedad. Lo que en estos momentos podemos identificar como el voto a EH Bildu.
Planteas en la introducción una cita, o recuperas una cita de Pachunzueta, en la que ellos, Pachunzueta y José Luis Barbería, se preguntaban: ¿hay una relación de causa a efecto entre el hecho de ser citado en Gara, el periódico de ETA, especializada en señalar periodistas, y el riesgo de ser víctima de un atentado? ¿Era Gara un instrumento para señalar a los que tenían que ser acosados, los que tenían que ser víctima de un atentado, Kepa?
Bueno, yo diría que en ese medio, también en algún otro medio, especialmente la entonces revista Ardibeltza, había un señalamiento continuado, permanente, además con una hazaña especial. Y es que cuando un periodista se veía acosado por ETA y se veía en la obligación, en la necesidad de salir de Euskadi, incluso de desarrollar su profesión fuera de aquí, Ardibeltza y algunas firmas en Gara echaban por tierra esa misma necesidad. Digamos que en una actuación absolutamente mafiosa, por la que por un lado era evidente que el señalamiento suponía una amenaza potencial, y por la otra desdeñaban a las personas que pudieran, digamos, incurrir en la cobardía de tomar en serio esa amenaza, ¿no? Aquel juego fue enormemente macabro y afectó a muchas vidas de muchos profesionales que fueron señalados. Algunos se mantuvieron en Euskadi, otros optaron por rehacer su vida y también su vida profesional fuera de aquí. Sí.
Tú describes aquí, de forma detallada, cómo se realiza este acoso, cómo se llega al asesinato, qué efectos tiene eso en el País Vasco. ¿Qué experiencia personal tienes tú de cómo fue aquel acoso? ¿Qué efectos tuvo en ti? ¿Qué respiro encontraste para buscar espacios de libertad?
Bueno, yo no sufrí, desde el punto de vista físico, material, un acoso directo, más bien un acoso ambiental, con algún periodo, con más seguridad, etcétera. Pero efectivamente fui, testigo y compañero y amigo de muchas personas que lo pasaron francamente mal, algunas de las cuales perdieron la vida, ¿no? Fueron asesinadas. Lo distintivo en este caso, en el acoso a la prensa en Euskadi, Distintivo me refiero a otros casos que se han podido dar en Europa en los años 70-80, en Irlanda, en Alemania, en Francia, en Italia. Es que aquí se entre el, especialmente entre 1995 y 2005 se instauró todo un sistema, incluso toda una teoría sobre la que, digamos, aplicar esa persecución violenta que llevó a cabo ETA. Y en ese sentido fue implacable, en ese periodo especialmente, ¿no? Digo que lo distintivo es que aquí se constituyó incluso una toda una teoría al respecto, porque se instauró la idea de que la idea en de ETA y la idea en el seno de la izquierda abertzale, pero más allá incluso de la izquierda abertzale, de que los periodistas y los medios de comunicación eran agentes del conflicto.
Ya. Porque denunciaban o denunciabais que se estaba utilizando la violencia como se estaba utilizando.
Sí, simplemente porque se informaba de lo que pasaba, ¿no?
Ya.
De tal manera que en esta divisoria que todavía persiste, en la que había, digamos, medios como Egin, luego Gara, o Egun Kariá, luego Berria, revistas como la que he citado antes, Ardi Beltza, estaban, por una parte, libre de esa coacción.
Claro.
Y por otra parte eran, de alguna manera, conniventes con esa, con claro, esa coacción.
Si tú tienes a un grupo que no está presionado y otros están presionados, pues el que no está presionado es el que acaba imponiendo el relato. ¿Sabes que ahora, en los últimos días, en las últimas semanas, se vuelve a discutir que quién acabó con ETA, ¿no? Tú, hay un capítulo fantástico en el libro que es el relato, donde tú repasas el final de ETA. ¿Quién acabó con ETA, Kepa?
Bueno, yo creo que con ETA acabó el Estado de Derecho, en toda su extensión. Acabó la sociedad vasca y la sociedad española. Con ETA acabamos tarde, demasiado tarde. Y ETA fue derrotada. Lo que ocurre es que hubo quienes propiciaron que ese final de ETA no fuese desordenado, sino más bien ordenado, no fuese, digamos, insoportable para los que habían hasta entonces manejado las armas o habían, digamos, hecho política bajo la premisa de que esa amenaza estaba presente. Y yo creo que ahí está la gran distorsión, digamos, en la memoria, ¿no? Además, con un añadido en estos momentos, y es que de repente ETA desapareció, ¿no? Y entonces nadie se hace cargo de lo que fue ETA, de lo que hizo ETA. Esta es la última jugada, ¿no? De aquel monstruo, ¿no?
Ya. Dos cosas sobre lo que dice. El final de ETA fue un final ordenado y no desordenado porque se favoreció. ¿Estás hablando de Zapatero?
Bueno, en parte sí. No digo que todos los que tratasen en aquel momento de ordenar el final de ETA lo hicieran con mala fe o con irresponsabilidad. Todos los presidentes de gobierno, todos los presidentes, han creído en algún momento que él, cada cual, podía acabar con ETA. Y todos los presidentes han tratado de hacer las dos cosas, ¿no? Tratar de buscar puntos de encuentro, buscar contactos, buscar soluciones dialogadas, buscar algún resquicio por donde convencer a la banda terrorista y, por otro lado, actuar, digamos, a la cabeza de los instrumentos del Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que en ese último periodo,
sí.
Alguien puede decir, como lo dijo Zapatero, que había sido él el que... Bien, yo creo que también él contribuyó a que ETA desapareciera. Pero de la misma manera que contribuyó Gesto por la Paz o contribuyeron tantas y tantas organizaciones. Pero a mí me parece que lo fundamental en este caso es calificar el final.
Yeah.
No concederle a ETA,
sí.
Porque no es verdad no concederle a ETA, digamos, la posibilidad de, aunque sea a través de sus herederos, defender el relato de que fue una decisión magnánima por su parte, yeah, el abandono de las armas.
Bueno, pues en este relato estamos, porque Sortu, Bildu, no nos paran de repetir algo parecido, ¿no? Ahí están los homenajes a los presos. ETA no existe, pero sus presos existen y están en las cárceles, ¿no? Bueno, la presentación de los que han sido condenados por delitos de terrorismo como héroes, el relato de que había un conflicto en el País Vasco como si las dos partes fueran iguales, los homenajes de memoria, es decir, donde los ayuntamientos donde gobierna Bildu se están construyendo, expresiones de reconstrucción histórica, o sea, exposiciones, conferencias, en las que se nos dice que en realidad el victimario, es decir, los terroristas, eran víctimas de la represión franquista y del Estado de Derecho. Esto está en marcha, Kepa. ¿Qué puede servir para hacer frente a este relato que nos están contando los herederos de ETA? Como si, ya digo, lo que hubiese habido no fuera una gente que mataba y otra que moría, sino una especie de guerra o de conflicto, como si los victimarios fuesen víctimas. ¿Qué hacemos con esto, Kepa?
Vamos a necesitar mucha perseverancia en defender lo contrario, ¿no? En poner en cuestión las razones de la existencia de ETA y las causas de su propia desaparición, ¿no? Y la perseverancia va a ser necesaria porque ese tipo de relatos se han instalado frente a, por lo menos en el País Vasco, a una notable indiferencia, digamos, un desistimiento, una aceptación de, bueno, oye, no vamos a seguir con este tema.
Ya, pasamos incluso página,
ellos,
¿no?
Claro, incluso ellos, en la última campaña electoral, en la de las municipales y forales aquí, lo han tenido muy fácil a la hora de insistir en que hay que pensar en el futuro.
Ya.
No en el pasado.
Nosotros somos una fuerza de progreso, de izquierda, ¿no?
Eso es. Y por tanto, no nos vengan con cosas sobre las que no estamos de acuerdo. O sea, en esto, si sobre el pasado no nos ponemos de acuerdo, vayamos a hablar del futuro.
Ya.
A ver si, hablando del futuro, nos ponemos de acuerdo. Bueno, es un juego muy muy instintivo, ¿no?, por su parte. Pero un juego también muy muy hábil, muy 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 inteligente, digamos, que cala con facilidad, ¿no?
Ya. ¿Pactar con Bildu ayuda a blanquear a ETA?
Pactar con Bildu para gobernar, pactar con Bildu sin que Bildu, digamos, cuestione lo más mínimo su propio pasado, el pasado de aquellos de los que son herederos, todo eso contribuye a mantener su relato, lógicamente, a alimentar su relato, ¿no?
Qué paulestia. Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, muchas gracias por hacer este trabajo de contar realmente lo que pasó, esta presión, este acoso, este asesinato de periodistas, este querer imponer la verdad que los terroristas querían hacer llegar. Gracias, Kepa. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.